Hola amigos, bienvenidos a este rincón de la televisión en la radio UMH. Hoy vamos a hablar del espectáculo político, del espectáculo de la política en la televisión, de los debates que se eternizan pero que no bajan de audiencia y de un montón de programas que giran alrededor de esta materia. Y bueno, como siempre, nos acompañan los sabios de la tele. Dos sabios de la tele, concretamente, que se llaman Manu Martín Albo.
Buenos días, Antonio. Buenos días a todos.
Y Manuel Ricarte.
Hola, muy buenas, Antonio, y buenas a todos también.
Y permitidme que diga algo antes de empezar, un pequeño homenaje a vosotros, los sabios. Yo cuando, bueno, vivo en Alicante y voy al Teatro Principal, en pleno centro, y todos los días casi paso por la puerta de la Casa de la Festa, la Casa de la Festa, lo importante que es la Casa de la Festa en una ciudad como Alicante, tan festera. ¿Cómo se llama la Casa de la Festa? Porque le han puesto un nombre, Manuel Ricarte, en grande, un rótulo enorme. Y claro, yo cada vez que paso por allí, desde que pusieron la placa, hace un año justo, pues pienso en nuestro amigo Ricarte y pienso en las placas que tendrá algún día, ¿por qué no? Sí. Y que se merece, pero no en una Casa de la Festa. Yo creo que se las podrá merecer en una emisora o en un plató.
A las puertas de la radio de aquí, yo creo que ya se la merece.
Sí.
Por todas las horas de programación que da Radio UMH.
Sí, y estas cosas hay que decirlas ahora, no solo en vida por supuesto y con toda una biografía prometedora por delante, porque cuando se cumpla podremos decir y recordar, nosotros ya lo vaticinábamos.
Exacto.
O sea que Martín Albo está de acuerdo.
Yo estoy de acuerdo. Se lo merece solo porque está aquí, está en un montón de programas de Radio UMH. Él es un sabelotodo, él sabe de todo. Solo es sabio de la tele, sino también del deporte.
Ahí está, que también podría en algún vestuario de algún estadio, exacto, podrían llevar su nombre, etcétera, etcétera. O sea, es polifacético. Exacto. Eso que llaman todólogo.
Exacto.
Que lo dicen peyorativamente lo de todólogo, pero yo creo que hay personas que de verdad son sabios. Son pocos, ¿eh?
Sí.
Pero las hay. Y aquí tenemos a uno de ellos.
¿No tienes que decir algo, Ricarte?
Yo doy las gracias, pero yo con que me pongan una plaquita en mi pueblo me sobra.
Bueno. Y viva Albatera.
Por supuesto.
Apostillamos viva Albatera.
Y el campo de Albatera todavía más.
En la Casa de Cultura, que te pongan una placa al lado de Miguel Hernández.
Perfectamente.
¿Sabes? Está la escultura de Miguel Hernández y al lado una escultura tuya.
Lo veo.
Yo lo veo.
Bueno, y otro día, si os parece, hablamos de las placas a Martín Albo, que eso merece un capítulo aparte y creo que lo dejamos para otra ocasión. Bueno, vamos a entrar en harina y a hincar el diente al espectáculo político en televisión, porque un servidor... Yo no era sospechoso para nada de estar enganchado a este tipo de formatos y ahora confieso que he caído, que soy adicto y que le echo muchas, muchas horas a la semana de mi tiempo a consumir este tipo de formatos. Bueno, la excepción que confirma la regla ha sido Toma Partido, el único formato de debate político que ha fracasado en la segunda semana de emisión, hasta el punto de que ya no se emite. Un programa que se estrenó hace dos semanas, y que hoy ya es historia. ¿Por qué ha fracasado Toma Partido? ¿Por qué?
Yo creo que lo principal es la confianza de la cadena, porque vemos el ejemplo totalmente contrario, a Rojo Vivo. ¿Cómo empezó Rojo Vivo? Era una tertulia nocturna,
Acuérdate que Al Rojo Vivo empezó en la extinguida Sexta 2.
Eso quería decir, empezó en la Sexta 2 con unas audiencias que eran buenas, pero eran relativamente bajas como para dar el salto a la cadena principal y encima por las mañanas, en una franja muy competida en la que la Sexta no tenía nada. La confianza en Toma Partido ha sido muy baja ya desde el principio. Yo creo que el apostar por un presentador, que era el propio presentador de las noticias de 4 por la noche, ya hacía presagiar que no iban a buscar mucho un presentador diferente que diera su toque, sino que buscaban algo en la línea editorial, tampoco por no gastar mucho tiempo. O sea, yo creo que ya sabían que era arriesgado, porque es un formato político también por la noche contra el intermedio, que es un formato que toca mucho la política, pero desde el humor, es un poco arriesgado, sobre todo teniendo en cuenta que a esas horas los debates políticos que más audiencia tienen son los de las cadenas de la TDT.
Yo creo que, Antonio, el universo, vamos a decir Mediaset, si no recuerdo mal, estuvo un tiempo nuevo en Telecinco y lo cambiaron a 4. Luego creo que hubo también otro programa presentado por Emma García, que también hablaba de política y que al final acabaron hablando y entrevistando a Paquirrín. Y entonces yo creo que en el universo Mediaset, yo creo que las cosas están muy claras. Está muy bien cómo funciona el que antes presentaba Jesús Cintora. Pero yo creo que, y además yo creo que la franja no coincide para nada con este tipo de debates, sobre todo en una cadena generalista como es 4, y menos yo creo que después de las noticias que ya te has enterado de toda la política. Yo creo que a lo mejor si lo pusieran antes para competir con Más Vale Tarde, puede ser que a lo mejor tuviera algo más de audiencia, porque te extienden todas las noticias, y luego claro, cuando tú llegas al servicio de información, pues te la dan un poco más cortita, más resumida. Pero yo creo que después de ver la noticia no necesitan otra vez que te vuelvan a alargar otra vez esa noticia.
Ahora que hablas de Más Vale Tarde, se toma Más Vale Tarde como un programa de tertulia política, pero realmente Más Vale Tarde se ve como un programa, yo lo veo más como un entre España Directo y tertulia política, algo así intermedio, porque no siempre hablan de política, sino tenemos una primera hora en la que hacen reportajes pues sobre el tiempo, más sociales, tienen a los expertos sobre la luz, el agua, esto que siempre se hace, y luego además tenemos una tertulia política que también es una parte importante del programa, que dura una hora, pero que es más hablar un poco sobre lo que ha pasado en el día, un poco más alargado, por así decirlo, porque ahora de lo que decía Ricarte de que en las noticias las piezas son más cortas, vemos como las piezas de las noticias de la noche son las mismas de Más Vale Tarde, solo que cortadas, troceadas y sintetizadas. Y volviendo a Toma Partido, ya desde el principio, lo que comenté la semana pasada de que el tertuliano diga de primera si está a favor o en contra del tema planteado por el presentador, yo creo que es un poco fuerte ya directamente esa tertulia de pie en atriles bien diferenciados, sin estar sentados. Es algo que es una puesta en escena muy arriesgada, que podría haber salido bien si fuese otra franja, si fuese otra historia y los tertulianos también fuesen otros. Pero yo creo que ahí pecó mucho 4 de riesgo y es lo que se ha llevado.
Pero yo creo que el presupuesto y la confianza, como ha dicho Manu antes, que le ha dado Mediaset, yo creo que ha sido mínima, porque si vemos el plató en sí, yo creo que el plató pone en 4 atriles, una pantalla al fondo y no se lo han currado nada más. O sea, yo creo que ni ellos mismos tenían la certeza de si esto iba a triunfar. Yo creo que ellos probaron y dijeron, mira, estamos en elecciones o para elegir a presidente. Si triunfa, pues mira, tenemos un mes con buena audiencia. Y si no triunfa, como esto se acaba en 2 semanas, pues tampoco tenemos más problemas. Volvemos a poner Gin Tonic, que nos quedan capítulos, porque no renovaron, pero todavía quedaban capítulos. Y si esto no funciona, pues otra vez volvemos a Gin Tonic, volvemos a ese 5 o 6% de audiencia y sin problemas. Y han visto que no ha funcionado, ha acabado el debate de investidura, 2 semanas, pues vale, fuera y sin problema volvemos a poner otra cosa.
De hecho, sorprendió en la red que pusieran esta tertulia política, porque en 4 lleva sonando prácticamente desde noviembre que están preparando un dating informativo, o sea, un dating, perdón, para esa franja precisamente, justo cuando estaba que si Ginton iba a renovar, si no, al final renovó por unos cuantos meses más, y ahora que no ha renovado, se están afanando en Mediaset por llegar con ese nuevo dating. Yo creo que llegará más o menos para mayo o junio, casi al comienzo de todos los formatos del Access Prime Time en 4, que al principio estará bien de audiencia, pero cuando llegue septiembre va a bajar. O sea, sabemos que eso es lo que pasa, a ver si 4 consigue recuperar algo de audiencia en esa franja, que fidelice durante el verano y vuelva a llevar a la Accesa a unas cifras más o menos razonables.
Ha sido muy arriesgado, en mi humilde opinión, lo de a la hora del intermedio, a la misma hora, a las 21:30, ¿a quién se le ocurre introducir un formato político? De 21:30 a 22:30 me parece imbatible, imbatible el intermedio. Yo creo que empezando por ahí ya lo tenía todo en contra.
Ya no solo eso, sino que quien quiera un poco de información y sátira tiene el intermedio, quien quiera un entretenimiento puro tiene el Hormiguero. Tienes que buscar un formato totalmente diferente y el dating que están preparando yo creo que puede dar la sorpresa en cuanto a las cifras que con las que estamos comparando ahora Toma Partido y Jim Tony, que yo creo que puede llegar al 8-9 y asentarse sobre esas cifras, que son a las que puede aspirar 4 por otro lado. O sea, no creo que puede llegar a liderar.
Pero yo creo que la gente lo ha tenido muy clara. Ha dicho Manu que si quieres noticias así un poco más descafeinadas, te vas al intermedio. Si quieres más humor o quieres más entrevista, personalidad, te vas al Hormiguero. Y yo creo que si quieres, y luego hablaremos de ello, si quieres más información o durante más tiempo, te vas a la Marimorena. O sea, al Cascabel. O sea, yo creo que hay 3 programas más o menos definidos en la noche para lo que quieras elegir. Y yo creo que se han vuelto a equivocar 4. No sé cómo lo solucionará, a lo mejor con el nuevo programa que dice Manu, pero yo veo el próximo programa que él ha dicho que en verano lo puede hacer muy bien, como fue lo de Juan Rabonet, como ha sido Gin Tony, que llegó a marcar un 12% de audiencia en verano, pero una vez que llegue el intermedio y llegue el Hormiguero, esos son programas, esos son la gente, o sea, yo porque el Hormiguero descanse no voy a dejar de verlo, a mí me gusta el Hormiguero y sigo viéndolo, entonces pues, entiendo que en verano haya un descanso y durante ese verano, pues a esa hora pues, veo Gin Tony, no tengo problema, pero cuando vuelva al Hormiguero me quedo con el Hormiguero porque es un programa que lleva 10 años de audiencia y cada año se va superando así.
Y ya no solo eso, sino quería decir que en esa franja también tiene que competir contra su hermana mayor, Telecinco. Que es cierto que esa franja normalmente la utiliza cuando hay series para poner los avances estos interminables de las series.
O el making of, como el Príncipe.
Como el Príncipe, como en la que se avecina. Pero, por ejemplo, los días que hay Gran Hermano, está el previo de Gran Hermano desde las 5:10, que casi enlazan con el informativo directamente y ya se tiran hasta la 1-2 de la madrugada, es decir que la tarta de audiencias, si prácticamente una mitad se la queda en el Hormiguero y el intermedio, la otra se la lleva Telecinco con ese acceso de previo de Gran Hermano.
Claro, y también hay que recordar que empieza a las 9:30. Yo creo que un programa que triunfa a las 9:30, si echamos la vista atrás, solo ha triunfado el intermedio, porque me acuerdo que el Hormiguero al final, muy al principio empezaba a las 9:30, pero al final fue alargando y empezaba a las 10:45, porque es que a las 9:30 recordemos que hay informativos en todos los en Televisión Española, en Antena 3 y en Telecinco. Y eso, si no recuerdo mal, casi las 3 hacen un 20% cada una. Entonces te están llevando un pastel de 60% que muy poco queda para los demás. Y si además a ese 60 le sumas el 13 o el 14 del intermedio, es que no queda nada. Es que a las 9:30 para mí es una hora malísima para cualquier programa, porque a las 9:30 tradicionalmente en España siempre ha sido informativos. La gente se ha acostumbrado, a bien o a mal, cada uno que piense lo que quiera, a ver el intermedio a las 9:30. Entonces, otra vez otro programa, yo creo que a esa hora hay informativos y ya vemos como al intermedio en sus primeros años le costó arrancar también, porque a las 9:30 no es una cosa que la gente tenga conciencia, ahora ya la tiene conciencia, cada vez va superando, pero es que a las 9:30 es un programa muy difícil, cualquier programa a las 9:30 es muy difícil, pero más de política.
De hecho, a principio de esta temporada el intermedio empezaba unos 5 o 10 minutos más tarde, porque hacían el previo del intermedio que empezaba a las 9:25 largas y después se iban a publicidad, cosa que han sabido rectificar porque se ve que también lo notaron en los datos de audiencia y han reducido ahora más el tiempo de deportes para que empiece justo a las 9:30. Yo creo que es uno de los pocos programas que empieza siempre puntual a su hora. Esa franja es muy difícil, pero también creo que el éxito del Hormiguero es el éxito también de los informativos de La Sexta, porque vemos cómo las costumbres están cambiando y los informativos de La Sexta cada vez van teniendo más audiencia. Una franja de la tarde que va subiendo poco a poco, de hecho esta semana hicieron máximos tanto Zapeando como Más Vale Tarde, Y yo creo que ese es el éxito del intermedio, que la gente está fidelizándose a la cadena en general y no solo a un formato en concreto. Porque si alguien quiere si alguien, por ejemplo, ve Boom o Pasapalabra, después quiere ver las noticias y el intermedio, no le da tiempo, porque las noticias son de 9 a 10 menos cuarto, 10 menos 20, y hay 10 minutos ahí de coincidencia que te vas a perder o una cosa u otra. Entonces, la gente que ve el intermedio, yo creo que ve las noticias de La Sexta y por eso puede ver el intermedio, no por otra cosa. Y luego, eso es lo que le pasa a Toma Partido, que las noticias de Cuatro no están teniendo el éxito que tenían al principio, porque se nota mucho la mano de Mediaset, de la redacción única para ambos informativos, algo que yo creo que Antena 3 supo ver bien, porque esto ya es opinión personal, yo creo que al principio Antena 3 quería hacer lo mismo con La Sexta, es decir, una redacción única de informativos, pero viendo que Mediaset se cargó la identidad de Cuatro desde la línea editorial, vieron que lo suyo para mantener unas audiencias aceptables y que el negocio fuera rentable, era mantener dos redacciones, aunque fuera un poco más caro.
Sí, incluso, si no recuerdo mal, creo que los platos de informativos de La Sexta y de Al Rojo Vivo, creo que se...
Es el mismo.
Pero que se trasladaron a San Sebastián sí. De los Reyes, creo. Hace un verano o dos veranos se trasladaron con esa idea de Antena 3.
Justo 6 meses o 7 después de firmar la fusión, empezaron con el traslado primero de la redacción, perdón, y después de los platós, de toda la producción allí a San Sebastián de los Reyes, algo que también hizo Mediaset con Cuatro. Incluso en el caso de Mediaset, ambos informativos comparten el mismo plató.
Pues yo lo he sentido sobre todo por Miguel Ángel Oliver, lo quiero citar porque a mí es que me cae muy bien. Me cae muy bien, creo que es buen comunicador, creo que arrastra. Y desde luego la culpa no es suya. O sea, digamos que yo le eximo de culpa. ¿Estás de acuerdo?
Yo creo que si Miguel Ángel Oliver hubiese tenido más poder de decisión en cuanto al programa, habría sido diferente. Fíjate, porque yo veo los informativos de Cuatro de vez en cuando, los veo diferentes, los veo más dinámicos, que no es leer un prompter todo el rato, sino que ves que se lo sabe y te lo explica, te lo intenta explicar como si estuviese a tu lado. Toma Partido, y yo creo que ha sido un formato impuesto desde arriba, que le han dicho, lo vas a hacer tú, lo tienes que hacer así, no tienes poder de decisión. Y eso es algo que también vemos en los programas de éxito, que son programas en los que los presentadores ponen su granito de arena a la hora de personalizar el formato, porque no es lo mismo, por ejemplo, ahora la ruleta de la suerte de Jorge Fernández que la de la primera etapa. Porque Jorge Fernández le pone su impronta personal, porque vemos que tiene poder de decisión a la hora de, por ejemplo, lo de la banda. Eso en varias entrevistas es algo que él pedía y al final lo ha conseguido. Otros programas, por ejemplo, el Sálvame de Jorge Javier no es el Sálvame de Paz Padilla. Son totalmente diferentes.
Bueno, pues si os parece vamos a seguir avanzando y vamos a recordar el debate de investidura, el segundo debate de investidura, que tuvo lugar la semana pasada, en la jornada del viernes. La 1 de Televisión Española fue la cadena que más horas ha dedicado a cubrir estas sesiones de investidura. Eso lo dan como titular, lo tienen a gala, el haber contribuido al servicio público. Pero la audiencia no les ha acompañado y ahí está un poco la contradicción. ¿Cómo habéis vivido vosotros como espectadores y como analistas el debate de investidura?
Yo creo que la apuesta de Televisión Española era la que tenía que hacer, porque si hubiese hecho cualquier otra cosa, las críticas hubiesen sido mucho peores. Es decir, la audiencia siempre, desde el año pasado lo estamos diciendo, en una televisión pública tiene que estar en un segundo plano. Te tienes que dedicar a lo que es servicio público de verdad y dedicarle toda la tarde del viernes al debate de investidura, que consiguió un 12,3%, lo cual, mejorando los datos de la tarde, yo creo que es bastante acertado, sobre todo una señal pura. Es decir, no había debate entre uno y otro, sino que era como si lo dieran en el 24 horas, la locutora diciendo quién iba a salir a hablar, a lo mejor destacando una frase de cada uno y dando paso siempre a las intervenciones. Algo que quizás se echó de menos en La Sexta, porque justo en las intervenciones de los partidos minoritarios, de los nacionalistas, cortó para publicidad, algo que yo creo que puede haber enfadado a ciertos sectores a ciertos seguidores de estos partidos políticos, más que nada porque claro, te cortan justo ahí, no te cortan en el discurso de Pedro Sánchez, que se pasó ya de los 10 minutos. Pero sí, porque se pasaron todos, porque veíamos a Pachi López ahí recriminándoles a todos. Pero claro, también como excusa para La Sexta, es una televisión privada, pueden hacer lo que quieran y tienen que meter la publicidad en algún momento.
No, yo creo que está muy bien lo que hace Televisión Española. Creo que los momentos esos hace un par de años, sobre todo con Zapatero, en los que luchaban o eran la primera opción de audiencia, veíamos que marcaban un 18, incluso un 20, en los que todos sus programas eran referencia. Me acuerdo con Inés Ballester en La Mañana, me acuerdo con Águila Roja, por ejemplo, que marcaba un 30% de audiencia. Yo creo que ese tiempo en Televisión Española ha acabado. Yo creo que la gente se ha ido a otro lado. La mayoría de esa gente se ha ido a La Sexta, sobre todo para informarse sobre sucesos políticos. Me parece bien que lo haga. Me parece bien la audiencia que ha hecho un 12%, que es mejorar las tardes, porque vemos que hay programas que no están llegando ni al 5% ni al 6%. Por lo tanto, es un buen dato de audiencia. Y yo, con respecto a lo de La Sexta, entiendo que es una cadena privada y no le puedes recriminar nada. Ellos, si te quieren meter anuncios cuando habla el presidente del Partido Nacionalista Vasco, te lo van a meter y no le puedes decir: es que no estás haciendo una labor. Yo soy privada, yo me mantengo y económicamente como yo quiera y como mis anunciantes me paguen. Yo tengo que decir que seguí la retransmisión no por Televisión Española, sino la seguí por Canal 24 Horas, porque no sé, no tengo confianza en Televisión Española. Nunca sé lo que me pueden llegar a transmitir, porque hay a veces que o se corta la señal o de repente te meten un debate que no corresponde a su momento. Entonces yo preferí verlo en 24 horas, que era todo el debate de investidura sin pausa, sin nada, todo en directo, sin ningún nada. Y luego sí que es verdad que luego, una vez que terminó el debate, sí que me fui a La Sexta para ver un poco lo que ellos opinaban, lo que venía después de esto, a ver si eran 2 meses, las reuniones con el Rey, estas cosas. Sí, para más opinión sí que me fui a La Sexta, pero para la información, que era lo que yo quería, y ver lo que decía cada político, sí que me quedé en el Canal 24 horas.
Pero, por ejemplo, cosa que vimos el miércoles después de la votación es que en el debate de la 1 que hicieron desde el Congreso de los Diputados tenían a todos y cada uno, al principio, a todos los representantes políticos, que yo creo que es algo también necesario en la televisión pública, para que den sus opiniones, para que debatan entre ellos, y es algo que el viernes no sé si llegué a ver, pero sí fueron pasando poco a poco en el previo, de Ciudadanos, del PP, del PSOE, de Podemos, todos fueron pasando por el set de Televisión Española que tenían allí en la calle, y también creo que es algo importante saber la opinión de todos los representantes, algo que La Sexta creo que consiguió, pero tener a todos a la vez no pudo porque no tenían ese set montado allí.
No, solo estaba Ana Pastor ahí a pie de Congreso.
Y Cristina Pardo, pero es lo que vemos, que el despliegue yo creo que ha sido bueno, que lo tendrían que repetir para dentro de 2 meses cuando se vuelva a hacer la siguiente votación. Y eso, destacar que el debate de investidura en Televisión Española, es cierto que empezó la retransmisión un poco más tarde que en La Sexta, pero que hizo un 12,3% frente al 10% de Más Vale Tarde. O sea que en esta ocasión parece que ha ganado Televisión Española La Sexta, pero por un porcentaje escaso de diferencia, aunque yo creo que es algo que vamos a ver que se va a cambiar. Yo creo que es una tendencia al alza de Televisión Española, sobre todo si sigue apostando así en esta legislatura, porque es una legislatura que va a ser muy seguida mediáticamente.
No sé
yo si sería bueno para Televisión Española en las tardes, cuando empiece ya la legislatura más normal, por así decirlo, los días que hayan sesiones así un poco más interesantes para la opinión pública, llevarlas incluso a la 1.
No sé yo, del 24 horas
sí,
a la 1.
No sé yo si sería bueno en cuanto a audiencia para ellos. Sí.
Hombre, la verdad es que las tardes de la 1 están muy bajitas.
Sí,
están, hombre, muy bajitas.
Tenemos normalmente que rondan el 5-6%, las series sí que llegan al 7%, la primera Acacias suele llegar al 10%,
sí,
porque arrastra el informativo.
Sí, pero estamos viendo el programa de Patricia, ahora no me acuerdo la pieza.
Cuestión de Tiempo, sí, de Gaztañaga, lo suprimieron también la segunda semana.
Sí, 2 semanas,
también,
o sea, duró...
También. Dos semanas, sí.
Y luego creo que hubo, no sé si sigue todavía, pero no me acuerdo de su nombre, que presentaba un programa ella en Antena 3 que vino de la radio.
Esto es Vida fue suprimido por baja audiencia. También. Era un programa de salud.
Y si también vemos un poco más atrás, lo de los Morancos también fue...
un caso curiosísimo. Los programas grabados ya, como por contrato se tenían que emitir, se emitían los domingos, sí, sí, a las 9 de la mañana.
Y se siguen emitiendo.
A las 9 de la mañana. Porque pero, eso se ve que tienen que, claro, que ya de lo alguna pagaron, manera, lo como está pagado, es algo que se debe emitir porque si no incurre en falta y,
sí.
Y me parece curiosísimo, ¿eh?
Pero, por ejemplo, tenemos el caso del programa de los Morancos. Yo creo que si se hubiese apostado de verdad por ese programa, habría ido a más. Porque era un programa entretenido, era algo diferente en la tarde, era un concurso que no era el típico pasapalabra, el típico atrapa un millón, sino que era en, prácticamente, eran sofás, eran los
claro, era
típicos.
Amable, sí, un formato amable, y encima, familiar.
Y encima con dos personajes, como son los Morancos, que son cercanos, que te hacen reír a cualquiera, los concursantes estaban ahí.
Pero no hubo paciencia.
No hubo paciencia con ese formato. Yo creo que si lo hubiese habido, como si lo está viendo con las novelas,
yo creo que en Televisión Española tienen el problema que tiene Cuatro antes del prime time. Yo creo que están probando cualquier cosa a ver si por casualidad lo hacen bien en audiencia, pero no le están dando el tiempo necesario para sentarse en parrilla y que la gente... Porque yo, por ejemplo, tengo que decir que yo podré estar sin ver Televisión Española desde mediodía, desde que acaban informativos hasta la noche. A lo mejor nunca he visto yo esa franja de hora en Televisión Española porque no sé lo que hay. Es que hay a veces que me... Yo sé que antes sí que... Estaba a Mares para siempre, sé que estaba en las novelas de Latinoamérica, entonces más o menos tenías una idea, pero es que ahora no sé exactamente si no lo miras bien. Yo creo que si estás un par de semanas sin mirar las audiencias, yo creo que Televisión Española te sorprende con dos o tres programas nuevos a mediodía y no te das ni cuenta porque, si no recuerdo, creo que hace un par de semanas habían como cinco programas de tarde, entonces me parece cinco programas, sí. Me parece exageradísimo y no haces que la gente se familiarice con algo en esa franja horaria.
Teniendo en cuenta cómo es la franja de la tarde, que si ya de normal en el prime time tenemos formatos de 3-4 horas, la franja de la tarde también es una franja dada muy a eso, a formatos de larga duración, lo estamos viendo en Sálvame, y lo hemos visto en otros programas del corazón que han habido durante las tardes en estos últimos años. Televisión Española siempre se ha diferenciado en eso, en el que telenovelas, al poner España Directo, pues lo cubría más o menos bien. ¿Qué pasa? Desde que quitó España Directo, por lo que lo quitó, el programa de Corazón de las Tardes también, pues se ha desestructurado todo un poco y el único formato que se ha sentado bien, y también yo creo, porque va justo antes del informativo, es Aquí la Tierra, sí. Que yo creo que esa media hora incluso podría dar para más. Podrían ampliarlo. Yo creo que podría ser el nuevo España Directo.
Pero yo creo que no quieren arriesgar porque saben que a lo mejor... Creo que están sobre seguro, dicen, bueno, tenemos una buena audiencia, no vamos a arriesgar porque sabemos lo que anteriormente hemos visto con otros programas y preferimos tener calma con ese programa, dejarlo media hora y no tocarlo porque sabe que a lo mejor si lo tocan un poco y lo alargan puede ser que la audiencia no termine de responder.
Pero es que es eso, yo veo España Directo que no tiene el espíritu que tenía antes, sino que es más un informativo por la tarde ahora mismo. La denuncia, o sea, tiene denuncia social, sí, pero la parte de fiestas, la parte de gastronomía, que tenía siempre un reportaje de 10-15 minutos al final de cada entrega, se ha ido y se ha fumado y ya no está.
Sí. Bueno, vamos a seguir avanzando. Sí. Con el debate de la 1, porque nos hemos ido por otros derroteros. El debate de la 1, el que dirige Julio Somoano, que fue el director de los servicios informativos de la casa en los primeros años de la legislatura. Bueno, pues este debate se está emitiendo a la 1 de la madrugada. Normalmente a la 1 de la madrugada. Hubo una excepción el miércoles pasado que sustituyó... en tu casa o en la mía, o digamos que le permitieron esa excepción. Y claro, lógicamente, la audiencia se resintió mucho en ese cambio. Pero vamos, habitualmente el debate de la 1 se emite entre la 1 y las 2 de la madrugada. Creo que es demasiado tarde para una cadena de servicio público.
Sí, Antonio, yo creo que saben la audiencia que va a tener si lo ponen en prime time, saben que no va a ser muy buena... Deciden retrasarlo a ver si así, con pocos espectadores, a pesar de ser esa noche, consiguen tener buena audiencia. Pero es que yo creo que la gente lo que quiere cuando ve debate de televisión es polémica. Porque claro. Si no, no me explico cómo entiende, no me entiendo cómo triunfa lo de La Sexta y lo de Cuatro. Yo creo que la gente lo que quiere son con tertulios polémicos, como puede ser Eduardo Inda, como puede ser Maruenda. Y yo creo que la gente lo que quiere es un poco Sálvame. Que se salvamerice todo de la propia política. Entonces yo creo que la Televisión Española haría bien poniéndolo en prime time, porque para eso es una cadena pública que pagamos todo el mundo, pero yo creo que saben que no tienen el contenido que tienen otras cadenas para poder sacar tanto jugo.
De hecho, yo creo que esa es la única explicación por la que Eduardo, y, o sea, Inda y Maruenda, perdón, siguen en la Sexta, porque si no, no entiendo cómo es que siguen allí siendo una línea ideológica totalmente diferente a la que ellos defienden. Sobre todo, siempre que salen cabreados de todos los debates con no me has dejado hablar, no sé qué. Televisión Española lo pone a esa hora porque tiene que dar ese programa por ley y no tiene otro hueco. O sea, busca inflar el SER. De hecho, vemos cómo las audiencias han sido muy dispares, desde un 3,1 que veo aquí esta temporada, que ha sido el mínimo, hasta un 10,9 que hizo el 9 de diciembre. O sea, justo en las semanas anteriores a las elecciones. Eso en cuanto a SER. En cuanto a audiencia total, ha llegado hasta los 2,1 millones de espectadores. Es decir, es un programa que yo creo que si lo cuidan bien, que si lo ponen un poco más pronto, no tanto a la una de la madrugada, pero si haces un poco más corto el formato de Bertín y haces que empiece a las 11:30 por ahí, es cierto que sigue siendo un horario todavía tardío, pero en el que puede encajar más una tertulia de este tipo, sobre todo teniendo en cuenta que a esas horas también es la hora de las tertulias deportivas en la radio y ahora también en la TDT. O sea que es una hora también muy dada a eso, pero un poco más relajado, un poco más sosegado, no tan a viva voz como puede ser en estas tertulias de la TDT.
La Sexta Noche, por el contrario, goza de muy buena salud. Sí. Recordamos la franja horaria de 21:30 a 2:30 de la madrugada. A veces con demasiadas pausas, para mi gusto, alrededor de la medianoche sobre todo. Pero bueno, ahí funcionando 5 horas, enganchándonos 5 horas cada noche de sábado.
Yo creo que lo que atrajo al público es que yo creo que en las otras cadenas sobre esa hora o ese día, a esa hora, yo creo que la mayoría de cadenas tenían el peliculón, tenían películas, Antena 3 tenía películas, La 1 tenía o versión española o tenía también a veces tenía cine extranjero, Telecinco también apostó en su momento por cine, aunque teníamos claro que estaba Sálvame. Entonces yo creo que dieron en el punto clave que era lo que faltaba un sábado, porque 4 está el blockbuster de 4 también. Entonces yo creo que han dado justo cuando creo que empezaron hace 3 años y algo, dieron justo con lo que faltaba. O sea, faltaba un programa de política un sábado a la noche. A lo mejor la gente decía, no, es que la gente los sábados sale, no necesita este tipo de programa, necesita un peliculón que no sea de consumo semanalmente, sino a ti te parece una buena película, te quedas a verla. Y si te apetece salir, sale. No necesitas un programa que sea semanalmente. Pero yo creo que lo han clavado en ese momento. Necesitaban un programa de política. Y yo creo que si la Sexta se mantiene en los datos de audiencia que vemos, es gracias a la política. Porque si no tuvieran política, vemos que hay otros programas que tampoco es que tuvieran mucho éxito.
Ha sabido coger el testigo de la parte política de la noria de Telecinco. Yo creo que porque era también el debate de la noria era muy muy polémico, muchos enfrentamientos directos entre los contertulios, y esa esencia la ha sabido coger, pero también una parte un poco más sosegada, como son las entrevistas tanto a políticos como a personajes, muchas veces con autopromoción a la A3 Media, como son las entrevistas a Évole y a Chicote, pero son entrevistas también muy interesantes para el público en general, sobre todo cuando llega a Wyoming y se olvida de todo el guión del intermedio y te habla como Monzón, como...
Es verdad, como Monzón, como Chechu.
Exacto,
sí.
No como el Gran Wyoming. Y yo creo que eso también es interesante para la gente, aunque sea autopromoción. Ha sabido llegar al equilibrio entre la entrevista con también los tertulianos, porque vemos como los Inda prácticamente está toda la noche.
Pero son los mismos los que están en la Sexta, sí. Noche, los que están en Al Rojo Vivo, los que incluso también van a Más Vale Tarde. Yo sí. Creo que ha sabido mantener la esencia.
Pero incluso cogen a los tertulianos que ya están todo el día en A3 Media, pero es que además te suma a la gente, a los diputados, a la gente de los partidos políticos, que hace que tengas una variedad de opiniones diferente a la que puedes encontrar en el día a día, porque quizás entre semana, por ejemplo, en Arrojo Vivo no puedes tener en un mismo día a representantes de todos los partidos, pero un sábado por la noche sí. Y esa tertulia, que yo creo que a veces debería ser un poco más sosegada, que se van mucho al ataque personal y vemos cómo a veces terminan en denuncias, ha sabido enganchar a la gente, ya no solo porque lo vean en la televisión, sino porque muchas veces cuando sabes que van a hablar un cierto tema y van a ir ciertas personas, el domingo por la mañana yo sé de gente que se pone precisamente esos trozos de los programas para verlo después en el A3 Player.
Yo creo que han conseguido hacer el Sálvame del viernes, lo han conseguido pasar a la política y han hecho el Sálvame del sábado en tema político y lo han sabido hacer perfecto, porque es que así vemos la audiencia. Creo que la única vez que estuvo un poco por debajo de Telecinco fue cuando estrenaron Un Tiempo Nuevo, que un Tiempo Nuevo se estrenó con bastante buena audiencia, pero sí, a partir de esa semana fue bajando, y creo que fue la única semana que ha perdido con respecto a Telecinco y 4, y entonces yo creo que este es un programa sentado que durará bastante.
Y ha sido muy interesante, ahora que lo citas, el duelo con Un Tiempo Nuevo. Yo como espectador confieso que me enganché muchísimo a ver qué es lo que pasaba ahí. E incluso en los momentos de declive de Un Tiempo Nuevo, yo permanecía ahí pegado y haciendo zapping, haciendo la comparativa de contenidos, y yo creo que es una de las mejores batallas que hemos vivido de la tele reciente.
Sí, sobre todo porque mientras veíamos un contenido muy político en La Sexta Noche, en Un Tiempo Nuevo, sobre todo en la última etapa en 4, buscaban buscaban hacer la noria, temática política, pero también otro tipo de temáticas, reportajes así en profundidad sobre temas que sabían que podían enganchar a la gente, y eso al hacer zapping entre ambos contenidos era bastante interesante, sobre todo después ver la audiencia y ver cuando comentaban el minuto de oro de ambos programas, cómo se hacía coincidir con el reportaje más morbo, por así decirlo, en ambos casos. Yo creo que Un Tiempo Nuevo, teniendo en cuenta que Mediaset ya lo probó todo con el Gran Debate, con la noria, Un Tiempo Nuevo otra vez era prácticamente lo mismo pero con otro nombre. Lo único que cambiaba era la presentadora y el equipo que la acompañaba, pero la productora incluso era la misma, los que estaban detrás de las cámaras eran los mismos. No sé yo hasta qué punto es bueno repetir todo para llegar otra vez prácticamente a lo mismo.
No, estoy totalmente de acuerdo con Manu. O sea, creo que cuando repites un programa una vez tras otra, y además incluso hay algunos, vamos a llamarlos políticos o expertos en política, que además repiten tanto en Telecinco como en 4 y tanto de un programa a otro, yo creo que está claro. O sea, si no ha triunfado una vez, por mucho que le cambies el nombre, creo que si... No sabría decirte más programas, pero creo que en la historia de la televisión, yo creo que si un nombre, o sea, si siguen los mismos y simplemente le cambias el nombre a la misma franja, yo creo que hay pocos programas que hayan vuelto a... Si te has pegado el batacazo, por mucho que le cambies el nombre, si no pruebas otro género diferente, yo creo que siempre seguirás dándote el batacazo. Por eso Telecinco ahora ha decidido por cine.
Precisamente lo que pasó con la noria y el Gran Debate de Telecinco, que prácticamente se veía como los mismos presentadores en apenas 5 minutos se cambiaban de ropa y era un formato diferente. Ya solo por cambiarte de ropa era un programa totalmente distinto. No sé yo hasta qué punto puede llegar a tragarse eso a la audiencia, porque no tratemos a la audiencia como si fuera tonta, ya de una vez. Ni tampoco nos riamos de ella, porque vemos cómo van cambiando de día, cómo les da la gana sin tenerla en cuenta, porque saben que van a hacer la audiencia que les da la gana. Vamos a respetarla un poco más y vamos a tratarla como se merece, porque esas cosas las hemos visto ya demasiado en televisión y yo creo que es el momento de cambiarla.
Pues vamos a terminar este itinerario por los debates políticos en la TDT, porque está pegando muy muy fuerte el cascabel que va para arriba, y también quería que comentásemos la noche en 24, que coincide en horario con el cascabel. ¿Cómo valoráis ambos formatos y las audiencias respectivas?
Yo creo que el cascabel, es como he estado comentando, es polémica, aunque haya algo de debate, pero la mayoría de cosas son polémicas. Siempre están tachando a Pablo Iglesias de lo que no es o lo que la gente dice que es, aunque no haya pruebas, y van a muerte contra Podemos, porque saben que la audiencia que tienen es anti-Podemos, no cae bien esa Podemos a la audiencia que tiene. Entonces, saben explotar eso, saben meterse por cualquier polémica que sea con Podemos y se tiran toda la noche hablando sobre eso. Y sin embargo, 24 horas es más información que es lo que se le pide a una cadena pública, y a lo mejor por eso no llega a tanto nivel de audiencia como tiene el cascabel.
Sí, pero vemos también cómo ha sido criticada la noche 24 horas precisamente por los tertulianos que lleva, por el tipo de entrevistas que ha hecho. Yo creo que están ahí no al mismo nivel, porque sería mucho despreciar al 24 horas, sobre todo por la parte de polémica. No quiero que suene mal, sino que el Cascabel busca solo la polémica por la audiencia y el 24 horas busca algo más sosegado, no tan a viva voz, por así decirlo. El Cascabel ha encontrado su franja, ha encontrado su público y ha encontrado lo que caracteriza a este tipo de programas. El equipo, recordemos que parte del equipo es el que estaba en Intereconomía con el Gato al Agua, ahora están con el Cascabel. Yo creo que han sabido adaptarse a los tiempos, a la cadena, y están haciendo una buena labor dentro de lo que buscan ellos, por así decirlo. También recalcar las polémicas que suelen haber en el Cascabel, sobre todo por las famosas encuestas de, lo comentábamos antes, siempre suelen poner encuestas un poco tendenciosas, por así decirlo, y cuando no salen la respuesta que les gusta, pues no es que la cambien, sino que directamente a lo mejor ni la sacan, que eso es algo que llama mucho la atención en los portales donde solemos ver las noticias, que hacen las comparativas de algunas preguntas o cosas así. Puede llegar a ser gracioso, pero también hay que tener cuidado con eso a veces.
Sí, es que hay a veces que yo creo que hacen las preguntas sabiendo el propio resultado. Yo tengo que reconocer que a veces pues me paso a verlo mientras que están de intermedio en el hormiguero. Y si ves las preguntas, muchas veces son las mismas. ¿Confías en Pedro Sánchez como presidente? ¿Crees que Pedro Sánchez lo haría bien con un gobierno de Podemos? ¿Crees que una coalición de izquierdas estaría bien en el gobierno? Entonces, como una vez le ha salido ya lo que ellos querían, pues siguen redondeando sobre eso, aunque te cambien la pregunta y al final es sobre la misma temática. Sí que es verdad, como dice Manu, que muchas veces se ve que dicen, ¿quieres que Mariano Rajoy sea presidente? Y si sale que no, lo dejan un rato, y si ven que están un poco, si están un poco de tiempo que no sale la pregunta que ellos quieren, la respuesta que ellos quieren, la quitan y a lo mejor aparecen al final del programa. Entonces es un poco, bueno, te puede molestar o no, es una cadena privada, y hace lo que quiere. Entonces no nos podemos meter con eso porque, o sea, para tener una labor periodística ya tenemos a Televisión Española.
Y también destacar que es un formato dinámico, que no es solo tertulia, sino que también tiene un pequeño set de entrevistas a la que llevan a veces a personajes relacionados con el mundo de la política, otras veces con el mundo de la televisión. De hecho, vimos cuando Josep Pedrerol lo dejaron fuera de Intereconomía una noche, de buenas a primeras, al día siguiente estaba en 13TV en el Cascabel dando sus explicaciones, es decir, también aprovechando un poco que era su principal competidor, no, pero que también vemos...
Pero porque lo querían también remarcar, claro, para...
O sea, que vemos que no solo se dedica a política pura y dura, sino que también algunas entrevistas distan un poco de eso y buscan también la situación un poco social, por así decirlo. Y bueno, que es un formato entretenido para la gente que le guste este tipo de tertulias y dinámico, que no es siempre lo mismo, por así decirlo.
Sí, bueno, estoy mirando de reojo el cronómetro, se nos va el tiempo... Y me gustaría que aludiésemos al formato de en la tuya o en la mía. ¿Qué pasa con Bertín Osborne? Que es noticia. Y aunque la semana que viene vamos a ampliar este tema porque va a dar mucho juego.
Todavía queda mucho por salir.
En nuestro tercer programa, que por cierto ya anunciamos que será... El último del primer bloque, porque luego tenemos dos semanas seguidas de vacaciones sin programa. O sea que esto como que nos sabe a poco. Pero bueno, vamos a aprovecharlo bien y el próximo programa, antes de la Semana Santa, hablaremos con amplitud de En tu casa o en la mía. Vuestros pronósticos, ahora que aún no sabemos qué va a ocurrir. ¿Qué pronosticáis que va a pasar con este programa?
No sabemos, pero yo creo que lo intuimos todos, ¿no? Que va a acabar en el universo Mediaset. Antes he puesto un ejemplo que creo que la audiencia creo que tiene que oír, y es que uno de los primeros programas de Bertín Osborne fue cuando entrevistó a Jesulín Dubrigue y habló de su pasado, de su vida amorosa con Belén Esteban. Y me acuerdo que en Sálvame se tiraron dos semanas enteras con esas declaraciones, sin tener vídeo. Simplemente te ponían una pantalla y la voz en off, diciendo todo lo que él había dicho a Bertín, y se tiraron dos semanas sacándole jugo a eso. Entonces yo creo que es un programa perfecto que le viene a Telecinco, que no tiene, porque recordamos que Risto ya no está con ellos cuando se fue. Entonces creo que es un programa en el que el universo Sálvame, cuando digo el universo Sálvame me refiero también a Ana Rosa, Sálvame Deluxe. Entonces creo que es un programa que puede dar mucho contenido, porque si no recuerdo mal, creo que he ido por ahí a Bertín Osborne, que tiene por ejemplo a Paulina Rubio ya con que le ha dado su sí para la entrevista. Entonces yo creo que Paulina Rubio es una persona que en Sálvame se ha hablado mucho tiempo de su vida privada, y entonces yo creo que a Sálvame le viene es niquelado ese programa para coger trozos de eso y ponerlos en Sálvame y estar todo el día con eso mismo. Ya sabemos cómo es Sálvame, entonces yo creo que no hay ninguna duda de que acabará en Mediaset.
Yo, más que nada, rápidamente, porque nos queda poco tiempo ya, decir cómo se ha llegado a esta situación. La semana pasada se estuvo comentando en todos los portales entendidos en televisión que Bertín Osborne ya había firmado otras 5 entregas y que llegaría a las 23 entregas en esta primera temporada. Justo a final de semana, el viernes creo que fue, cuando saltó la noticia de que Bertín había dicho que no, y que su productora tampoco, que el esfuerzo que tenían que hacer en cuanto a producción para solo 5 entregas más no les merecía la pena y que estaban en negociaciones con otras cadenas privadas. Pero rápidamente las cadenas privadas saltaron a desmentir la noticia, no sé si como estrategia negociadora, pero es cierto que estuvieron ahí al quite muy rápido, y yo pienso como Ricarte, es un programa del universo de Mediaset que encajaría muy bien, y el único problema que podría llegar a tener es que, como es un formato de hora y media, dos como mucho si lo alargas, sería con qué lo pones, porque no tenemos un acceso tampoco en Telecinco que sea muy potente, por así decirlo.
Bueno, y también recordar una cosa que no ha dicho Manu, es que las cadenas se negaron a decir que estaban negociando, porque Televisión Española tiene una cláusula para poder igualar cualquier oferta que le llegue a Bertín Osborne, creo que era antes del 30 de abril o algo así. Entonces, si Bertín firma con una cadena antes de esa fecha, Televisión Española puede igualarlo, y eso es lo que él no quiere.
Exacto, y además yo creo que todo el lío está sobre todo en lo económico, porque pese a que al principio de temporada ya le subieron un 10% el coste de producción del programa, parece ser que él querría cobrar incluso más. Ya lo dijimos hace 2 semanas en Buenos Días UMH, que el precio del programa rondaba los 70.000 euros y que el sueldo de Bertín precisamente por cada programa era de 10.000 euros. No sabemos hasta qué punto puede apretar más, pero sí es cierto que es un formato barato para lo que podemos ver en el prime time de Televisión Española, sobre todo si lo comparamos con Cuéntame, con la hora de José Mota. Todo esto suele costar muchísimo más.
Y yo creo que, ya que hemos hablado así, habrá que ver qué hace Televisión Española, porque creo que leí ayer que Televisión Española ha registrado el nombre ha registrado en la tuya o en la mía, pero creo que hay un problema, porque el que tiene ese derecho es la productora del programa. Entonces, podemos tener el caso que haya un programa en Televisión Española que se llame En la tuya o en la mía, y haya otro programa en cualquier otro canal que se llame En la tuya o en la mía. Porque el derecho de La tuya o en la mía, aunque lo haya registrado Televisión Española, lo tiene como propiedad los que realizan el programa. Entonces creo que tiene que haber ahí un poco de juego, a ver quién al final se queda con el nombre por la marca del programa. Y también veremos a ver lo que hace Televisión Española, porque se rumorea que Televisión Española quiere continuar con el formato. Entonces yo creo que esto será mejor hablarlo la semana que viene, sí, porque no tenemos mucho tiempo, sí, pero ya empiezan a rumorearse nombres y veremos al final Televisión Española con qué se queda.
Incluso ya como último apunte, Televisión Española, para llegar a ese caso de conflicto, ya está mirando otro tipo de nombres para un posible formato que quiere registrar ya cuanto antes. Podríamos volver al caso de Mira quién baila más que baile, entre Telecinco y Televisión Española, que hubo ahí un enfrentamiento por quién registró antes el nombre.
Sí, y La que se avecina, y Aquí no hay quien viva, y tantos otros. Exacto. Bueno, pues lo dejamos aquí, ha sido apasionante, y nos emplazamos para la semana que viene, la tercera y última de nuestro primer bloque antes de las vacaciones de Semana Santa. Un placer y muchísimas gracias por compartir vuestra sabiduría.
A ti, Antonio.